Bueno, y vamos a hablar con Juan Valerdi, que es economista, tributarista, docente de la universidad, ex asesor del Banco Central, Banco Nación. Gracias, Juan, por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal, Marcelo? Un placer volver a hablar con vos.
¿Cómo andás? Juan, te comentaba, lo charlábamos,
Estaba
que este
escuchando.
fenómeno de los bitcoins está sacando circulante que habitualmente generaba y gastaba la gente, por ejemplo, acá de la actividad hidrocarburífera. Hay como una moda, como una ola de avanzada en ese tipo de ahorro. ¿Por qué no le contamos a la gente de qué se trata esto de los bitcoins, de las criptomonedas?
Voy a empezar en realidad al revés, por el final. Te
A
voy a
ver.
decir que yo no apelaría a la conciencia de que el gasto de esa gente hace bien a la comunidad, sino que apelaría a que esa gente está invirtiendo en algo que el día de mañana se puede convertir en humo. De un día para el otro podría llegar
Epa.
a evaporarse. Esto es casi como ir al casino. Entonces, independientemente del impacto social que tiene, que está claro que
Sí.
desviar fondos a un Ponzi, un esquema, digamos, de estafa internacional como se ha convertido el Bitcoin, que no era su idea original probablemente, no lo sabemos, pues no sabemos quién lo creó, estar, perdón, hoy en una situación que es explosiva, digamos, porque se ha inflado una burbuja que difícilmente pueda sostenerse en el tiempo. ¿De qué se trata el Bitcoin? De una especie de acuerdo entre personas que deciden crear un sistema alternativo para transferir valor. Como todo, digamos, transferencia de valor, que hace muchos miles de años eran la sal o algún tipo de caracol que era difícil de conseguir, o en
Sí,
su
sí,
momento, obviamente, el más conocido, el oro y demás, tiene mucho de convención entre personas y obviamente de escasez, porque si es algo que abunda, como por ejemplo, no sé, si ponemos a intercambiar con arena, obviamente vamos a tener un problema porque hay un exceso de arena. El Bitcoin tiene escasez artificialmente creada, porque esto es un sistema electrónico criptográfico, y entonces la cantidad que va a haber es 21 millones como máximo en una fecha futura. Se va creando de a poco con los mineros, que son los que administran ese sistema, y básicamente, si hoy vos vas a un supermercado o a cualquier lugar y pagás con tarjeta de crédito, pasás la tarjeta por un aparatito, eso se comunica con una central que dice que el que pasó la tarjeta no ha denunciado que se ha robado, si hay un código lo pones y demás, y valida la transacción. Lo mismo hace el Bitcoin, pero con una red distribuida de mineros, los famosos mineros, que están alrededor del mundo, especialmente concentrados en China, 2/3 de ellos están en China, y recién el
Amén.
siguiente país es Estados Unidos, con 7% de los mineros, y que le pagan con los propios Bitcoin que se van creando, además del peaje que te cobran por la transacción que están validando. Desde ese punto de vista, el Bitcoin es tremendamente ineficiente, porque tarda 10 minutos por ahí una transacción normalmente en validarse, y al mismo
Sí.
tiempo te cobran una comisión que es muy alta, porque como ahora hay mucha especulación, se ha convertido en algo muy difícil de usar para pagos cotidianos, porque una comisión mínima para validarlo puede ser $15, con lo cual gastaste $5 y tenés 15 de comisión. Pero
Claro.
además de eso, el Bitcoin, desde el punto de vista ecológico y de los gobiernos y demás, tiene una espada de Damocles, que es el gasto de energía que genera con estos mineros usando las placas y las computadoras para validar esas transacciones.
Ajá.
La Argentina gasta 135 terawatts por año de energía eléctrica. Y el
Sí.
Bitcoin, solo para administrar estas transacciones, que además son poquitas en el mundo las transacciones, nada que ver con las de Visa, Mastercard o cualquier tarjeta
No,
grande o banco
claro.
grande, gasta 10 terawatts más. No importa qué medida es el terawatt, es una medida muy grande. La Argentina en total gasta 125 y el Bitcoin solamente gasta 135, lo cual es un delirio total. Y eso va a hacer que en algún momento los gobiernos por ahí le pongan freno a eso, además de que se usa para lavar dinero, para evadir los
Sí,
controles de
claro.
movimientos de capital y un montón de sistemas, ¿no? Entonces, uno diría, no se puede prohibir el Bitcoin, así que no tengo problema porque nunca lo van a poder prohibir porque está en la red. Sí, el problema es que la inflación que ha tenido el precio del Bitcoin tiene que ver con las burbujas que hay en la
Claro.
bolsa, en los bonos y demás, que se han alimentado también del Bitcoin y mutuamente se han alimentado, y hoy Estados Unidos y varios países centrales permiten que haya movimiento libre entre los dineros que tienen que ver con los fondos de capitales y demás, de la bolsa y los fondos de pensión y demás, y el Bitcoin. Si el día de mañana alguien dice esto ya no se puede hacer más, los bancos no pueden seguir comprando o por ellos o por terceros o para sus clientes Bitcoin, las empresas no lo pueden tener en su balance, se destruye el valor del Bitcoin. Si además alguien pusiera límites a esos mineros en China, por ejemplo, que incluso ya lo ha intentado hacer, el Bitcoin se destruye porque 2/3 de sus mineros automáticamente no podrían operar.
Claro.
O sea que te podés quedar de repente con lo que valía $50,000, 500, 1000 o 50.
Sí, y el que hoy tiene ahorro, ¿lo puede monetizar?
Bueno, ese es otro tema. ¿Cómo hacer para hacerte de algo más real que esa cantidad de bits que es un Bitcoin? Porque un Bitcoin realidad son muchos bits que el día de mañana, incluso si alguien pierde su clave, pierde el dinero. No hay forma de recuperarlo, por ejemplo, ¿no?
Apa.
También puede pasar, como pasó ahora con un turco, que tenía un exchange, que es como si fuera la casa de cambio, donde está el Bitcoin y muchas otras criptomonedas y dólares y demás, y vos tenés ahí como tu cuenta donde los tenés y vas moviendo y demás, y el tipo, como Turquía estaba poniendo nueva normativa en contra de la transacción con Bitcoin y demás, porque la estaban usando para movimientos de lavado, para movimientos de saltar controles de cambio, controles de movimiento de capitales, el tipo vio que venía eso y se fugó con toda la guita de la gente que tenía dentro de su exchange, que eran como $10,000 millones, y la gente la perdió. ¿Entendés? Y vos dirás, pero lo van a agarrar. Y no es tan fácil, porque esto está todo absolutamente desregulado y todavía tan fácilmente una forma de perseguir, además de que la nominalidad de los dueños es absolutamente anónima. O sea, el dueño en realidad es una serie de caracteres. Como podría ser tu mail, pero vos podés poner cualquier cosa. Entonces yo podría poner el tábano arroba bitcoin.com, ¿entendés? Cualquier cosa podés poner. Y bueno, eso le da muchísima inseguridad y por más que vos puedas convertirlo en dólares, por ahí lo convertís en dólar en un lugar que nunca te lo giró y se te fugó el turco, el chino, el japonés. Esto también pasó en Japón hace mucho tiempo con, si no recuerdo mal, 1,000,000 de Bitcoin, que hoy serían $50,000 millones. Ha habido muchas estafas con el tema de los Bitcoin, pero además lo peor es que tiene la espada de Damocles de que los gobiernos, que no tienen ningún beneficio con esto, algún día digan, esto no va más, porque es una bomba de tiempo, y queremos que sigan usando los canales formales, que también tienen sus trucos y sus ponzi, ojo que la bolsa también los tiene, pero en este caso, vos en vez de tener un pedacito de una empresa, tenés un pedacito de humo.
Vos lo comparás un poco con los sistemas de ahorro piramidales, las estafas piramidales, ¿no?
No tengo duda, porque vos fijate lo que pasa. Cuando todo el mundo te dice, tenés que comprar Bitcoin, compren Bitcoin porque es la papa, y qué sé yo, y salen todos los diarios, en todas las redes sociales, hay publicidad en la 9 de julio en Buenos Aires y todo, es porque en realidad lo que están tratando de hacer es meter a todo el chiquitaje, aunque meta $100, $500, $1,000, pero millones de personas, para cubrirle la salida a los grandes. Eso es típico de la bolsa y del sistema financiero. Cuando arman una bola y ven que la bola está por explotar, la burbuja, meten al chiquitaje a cubrirle la salida a los grandes. Porque si los grandes quieren salir y no hay demanda del otro lado, se derrumba. Entonces vos metés a millones de personas que son los que van a entrar últimos en ese ponzi, en ese esquema piramidal, y son los que pierden. Porque en los piramidales no pierden todo, pierden los que entran últimos.
Los que entran primero se llenan
de guita, los que entran en el medio le va bastante bien, pero los que entran últimos pierden todo. Y eso es lo que puede pasar hoy con esta papa supuesta de compremos Bitcoin, y muchas otras que están entrelazadas, digamos, porque alguien podría decir, no, yo compré otra, una chiquitita que subió ahora 500%, sí, pero está enganchada con toda la burbuja del Bitcoin, ¿no?
Claro. Ahí un oyente dice, o sea que el día de mañana puedo entrar a la cuenta de mi minero y puede salir el cartelito de no se encuentra el sitio.
Es lo que les pasó a todos los que tenían plata en el exchange del turco, ¿eh? Entraron y decía, lo siento, no sé a dónde quiere entrar usted, no está más.
Qué barbaridad.
Desapareció, le bajó la palanca. Claro. ¿No? Esto también se ha hecho en la bolsa, ojo.
Sí.
No me acuerdo cómo se llamaba, Bernie Madoff, se llamaba y se exploró también $50,000 millones. La ventaja es que Bernie Madoff por lo menos a los ricos, el mínimo que tenían era un palo verde. El problema que tiene el Bitcoin es que hay un montón de gente que sus pocos ahorros que tiene, 1.500, 2.000, $5,000, los está poniendo en Bitcoin porque dice, proyecta hacia el futuro el pasado. Dice, como en los últimos tiempos multiplicó por 10 su precio, ahora vale 50.000, dentro de un año, por ejemplo, vale 500.000 y yo voy a ser rico. Y no es así.
Claro.
El pasado
no
se puede proyectar
hacia el
futuro.
Y no hay nada que asegure eso, claro. Claro, no hay nada que asegure eso.
Para nada, en absoluto.
Claro.
Sobre todo
Juan,
con algo
gracias,
que no tiene, como te decía antes,
sí,
un sí, valor de utilidad. Porque como
claro,
medio de pago, no sirve, es ineficiente y no sirve. Entonces, lo que dijeron para disimular eso es, no, este es como si fuera el oro. Uno no va al supermercado con el oro es para guardarlo.
Claro.
Está bien, pero
sí,
el oro
sí, sí,
vale porque tiene muchas propiedades particulares, además de miles de años incorporado en la sociedad, digamos. Pero además tiene un valor, aparte
sí,
de
claro,
ser medio de reserva, tiene valor ornamental, valor industrial, un montón de cosas. Esto otro es nada, es una serie de bits ordenados que por convención y oferta y demanda, hoy son esta burbuja, pero mañana puede ser un mal recuerdo, digamos. Entonces digo, si alguien entra y ganó, bueno, es un buen momento en algún momento para salir,
para irse,
porque el día de mañana
claro,
puede ser cero, cantó la banca y adiós.
Juan, gracias. Un abrazo grande desde Neuquén.
Abrazo inmenso. Hasta la próxima.
Juan Valerdi, hablándonos de los bitcoins, de este fenómeno de ahorro en criptomonedas que se establece y que también...